La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Encuentro Biden-Xi Jinping antes del G20. Estados Unidos y China encuentran ciertas convergencias para apaciguar las tensiones bilaterales. Evocada también en esa agenda bilateral la guerra en Ucrania, el presidente Zelensky acude por sorpresa a la recién liberada ciudad de Jersón. La Unión Europea añade más sanciones contra responsables y entidades iraníes implicados en la represión de las actuales protestas contra el régimen de la República Islámica. De las Américas, Estados Unidos, el ex vicepresidente Mike Pence acusa a Donald Trump de haber puesto su vida en peligro durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. En controles, Alan Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
We had an open and candid conversation about our intentions and our priorities. It was clear.
Ha sido una abierta y franca conversación con claridad por ambas partes. En esos términos evocaba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su primer cara a cara como líderes respectivos de sus países con su homólogo chino Xi Jinping. Una reunión de 3 horas en un hotel de Bali, horas antes de la inauguración de la cumbre del G20 en el balneario de Nusa Dua, durante la cual los dos hombres abogaron por una mejoría de sus actuales tensas relaciones bilaterales y traducirla en actos. Más apuntes sobre ese encuentro, Rafael Morán.
Las relaciones que hoy mantenemos son motivo de preocupación para todos, decía Xi frente a su homólogo estadounidense. Esta situación no corresponde a los intereses de nuestros pueblos y de las expectativas de la comunidad internacional, decía el líder chino, que advirtió a su homólogo que la cuestión de Taiwán es la primera línea roja que Washington no puede cruzar en las relaciones de ambas potencias. Por su parte, Biden se comprometió a mantener las líneas de comunicación abiertas y gestionar las diferencias para evitar que la competencia se convierta en conflicto.
Rafael Morán, Taiwán, Corea del Norte y también Ucrania figuró en la agenda del inédito encuentro.
We discussed Russia's aggression against Ukraine, reaffirmed our shared belief in the threat.
Totalmente inaceptable el eventual uso de armas nucleares en el conflicto. En eso coincidieron, según Joe Biden, Pekín y Washington, un asunto y sus eventuales consecuencias sobre los que abundaron también en un inusual encuentro, a su vez en Ankara, Turquía, los jefes de la CIA y del SVR ruso, posible intercambio de presos también evocado por ambos países en esa reunión. Es imposible destruir a Ucrania, declaraba entre tanto más temprano el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, desplazado de manera sorpresiva a la recién liberada ciudad de Jersón, en el sur del país, ocupada en los primeros días de la invasión, finalmente abandonada por las tropas rusas la semana pasada. Mauricio La Torre.
La mano en el pecho, en atuendo militar, el presidente Zelensky interpretó el himno ucraniano cuando era izada la bandera azul y amarilla ante el edificio de la administración regional en el centro de Jersón, única capital regional en haber sido ocupada por los rusos desde el mes de febrero. Al respecto, el mandatario ucraniano acusó anoche a las tropas rusas de haber cometido atrocidades en Jersón como en otras regiones liberadas previamente.
We should not make the mistake of underestimating Russia.
Los próximos meses serán difíciles. No debemos cometer el error de subestimar a Rusia, advirtió por su parte Jens Stoltenberg, el jefe de la OTAN, al comentar la retirada de las tropas rusas de Jersón y el objetivo de Vladimir Putin de dejar a Ucrania este invierno sin suministro eléctrico.
Nueva salva de sanciones de Estados Unidos contra Rusia para perturbar las cadenas de suministro del aparato militar ruso. Canadá duplica a su vez su ayuda militar a Ucrania. En el mismo escenario se expresaba en Bali, en la previa de la cumbre G20, ante los micrófonos de France 24 y de RFI, el único dirigente latinoamericano presente en esa conferencia, el argentino Alberto Fernández.
Las guerras son como el tango, se bailan de a dos y necesitan de dos, pero las responsabilidades no son las mismas. Claramente hubo alguien que invadió el territorio del otro y ese es el que inicia el problema. Y el otro en todo caso,
Putin.
Claro, y el otro en todo caso se defenderá. Lo que sí está claro que a esta altura de los acontecimientos son los dos los que tienen que encontrar una solución: el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia.
Pero no quieren.
Y absolutamente, hay que encontrar una solución. La guerra no es la solución. Siempre donde aparece la guerra, la verdad sale corriendo. Pero la verdad es que alguien la empezó. El que la empezó fue Rusia, que no debió haber invadido territorio ucraniano.
En Turquía, las autoridades imputan a la rebelión kurdo-turca del PKK el atentado que mataba ayer en Estambul a 6 personas, hería otras 80. También anuncian la detención de medio centenar de personas, entre las cuales la presunta ciudadana siria acusada de haber colocado el artefacto. Tanto las milicias kurdo-sirias del YPG como el PKK han desmentido este lunes su implicación en ese ataque mortífero. La Unión Europea anuncia imponer nuevas sanciones contra 29 responsables y 3 entidades, entre los que destacan el ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, un paquete que se suma a la primera serie de sanciones impuesta el mes pasado contra 15 personalidades e instituciones iraníes a causa de la represión actual contra las protestas propiciadas por la muerte en septiembre de una joven a manos de la policía de la moral en Teherán. Ante las instituciones europeas, corresponsal RFI Bruselas, Esther Herrera.
Esta vez afectan a 29 personas y 3 entidades considerados responsables de participar en la represión de las protestas desatadas por el asesinato de la joven Mahsa Amini, pero también ha aplicado medidas contra 2 empresas de drones y 2 militares iraníes que han apoyado en la invasión de Ucrania. Entre los sancionados destacan además la brigada que arrestó a Amini y la televisión estatal Press TV y al ministro del Interior iraní. Con las medidas de hoy se han sancionado a más de 100 individuos, pero no se descarta que haya más rondas. Toda la situación ha llevado a una mayor tensión entre Bruselas y Teherán. De hecho, el gobierno iraní ha respondido con unas contramedidas que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha tachado de error.
Esther Herrera, Bruselas. Conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Sharm el Sheikh, en Egipto. En cuanto a esa cumbre, Alemania, más de 60 países vulnerables lanzaban una nueva estructura para ayudar a las poblaciones a financiar los impactos del calentamiento global. Una suerte de escudo contra los riesgos climáticos que se compagina en la agenda con esa cuestión candente de las pérdidas y daños padecidos ya por los países en vías de desarrollo. Comentarios, dudas de Manuel Pulgar Vidal, responsable de asuntos climáticos en el World Wide Fund, ex titular de la COP20 de Lima.
En pérdidas y daños tengo sentimientos encontrados. Sí ha ido muy lenta la negociación en los detalles porque toca definir qué tipo de mecanismo va a ser creado, por lo tanto ahí hay detalles todavía no resueltos y obviamente luego vendrá la discusión de cómo se definirá a los beneficiarios. Justamente no hay una claridad de qué tipo de mecanismo podría ser el utilizado. Entonces hay muchas posiciones que pasan porque sea un nuevo mecanismo bajo el control de la convención o que se use la banca multilateral y los mecanismos existentes, o un nuevo mecanismo fuera de la convención. Por lo tanto, ahí hay muchas dudas.
En Afganistán, el jefe supremo de los talibanes ordena a los jueces aplicar todos los aspectos de la ley islámica, la sharia, entre los cuales figuran ejecuciones públicas, lapidaciones, flagelaciones o también la amputación de miembros para los ladrones.
Noticias de América en RFI.
En este Ecuador de noviembre, según la ONU y el Fondo UNFPA para la Población Mundial y el Desarrollo, seremos 8.000 millones de seres humanos en la Tierra a partir de este martes, en medio de un fenómeno de cambio climático y de preguntas sobre la explotación de los recursos del globo. La explosión demográfica india, pese a un desaceleramiento mundial, indica Naciones Unidas, al igual que otras situaciones regionales, presentan varias y diversas facetas. Acerca de América Latina, abunda Sabrina Jurón, del UNFPA, basada en Panamá.
Ahora, alrededor de los 8.000 millones en el mundo, habría unos 658 millones en América Latina. Lo que vemos ahora es que el crecimiento se está reduciendo, el ritmo de crecimiento se está desacelerando. La tasa de fecundidad actual ya se ubica mucho por debajo de la tasa de fecundidad global. Estamos en unos 1.85 nacimientos por mujer. Realmente no deberíamos mirar a este tema desde la perspectiva de los números, porque realmente nos distrae del enfoque de los derechos humanos. Y si nosotros nos enfocamos en los números, también corremos el riesgo de realmente entender a la población como una mercancía. Y esto es algo que deberíamos evitar.
It angered me, but I turned to my daughter who was standing nearby, and I said, "It doesn't take courage to break the law." Takes courage to uphold the law.
Washington, el ex vicepresidente republicano Donald Trump, Mike Pence, acusó al exmandatario de haber puesto su vida y la de su familia en peligro el 6 de enero del 2021 cuando, cumpliendo con ese recuento y la certificación de los votos que daban a Joe Biden ganador de la presidencial, se producía el asalto al Capitolio. It makes me hunger. Fueron palabras irresponsables, afirmó Pence al micrófono de ABC horas antes de que Trump este 15 de noviembre debiera anunciar el lanzamiento de su nueva candidatura a la Casa Blanca en 2024. El apunte más temprano desde Washington sobre esta encrucijada con Cristóbal Vázquez, RFI.
Varios miembros del partido han sugerido que no sería muy inteligente hacerlo esta semana porque eso podría desviar la atención de la carrera al Senado en Georgia que se definirá el 6 de diciembre. Analistas políticos además dicen que parte del fracaso de la esperada ola roja se dio por el anuncio de reelección que hizo el expresidente Trump desde Ohio antes de las elecciones de medio término. El lanzamiento de su campaña lo hará desde la Florida, un estado donde el gobernador Ron DeSantis ganó ampliamente su reelección y se perfila como sólido contrincante de Trump en la carrera por la candidatura republicana en las próximas elecciones presidenciales.
Cristóbal Vázquez en México respondió a una masiva marcha la víspera al presidente López Obrador, señalando que esa multitudinaria manifestación opositora buscaba recuperar privilegios del pasado y no protestar contra esa reforma de la autoridad electoral, el INE, que impulsa el mandatario.
Los que se manifestaron lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios, lo hicieron a favor de la corrupción, del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo.
Brasil, Bolsonaro mantiene su reclusión, se ausenta de la cumbre del G20, juicio por corrupción con Cristina Kirchner en Argentina entra en fase final. Seguimos.
Radio Francia Internacional, Enfoque.
Con un inédito, inusual conflicto laboral en Bogotá, Colombia, entre una empresa multinacional francesa de centros de llamadas y las autoridades laborales. Este es un enfoque a cargo de Ana María Ospina, en línea con el viceministro de Trabajo colombiano.
Teleperformance es una empresa francesa especialista de centros de llamada y de servicio al cliente. Es subcontratista de varias empresas, por ejemplo, de la red social TikTok, para moderar sus contenidos. Está presente en 88 países, entre ellos Colombia, donde emplea a 40.000 personas, lo que equivale al 10% de su plantilla mundial. La semana pasada, el gobierno de ese país sudamericano le abrió una investigación por presuntas violaciones a las normas laborales. La multinacional buscó dialogar con el de control. Edwin Palma, viceministro de Trabajo de Colombia.
La empresa, a través de un apoderado externo, me llamó, me dijo que la empresa estaba interesada en conversar sobre los temas, que había contactado al sindicato que tiene dentro de la compañía para también ponerse a disposición de escuchar, de atender y de resolver los temas. Y me han pedido una reunión personal que estamos buscando ya concretar en los próximos días, sin perjuicio de las investigaciones que adelantemos, porque una facultad que tenemos es la preventiva y la de promover el diálogo social, y otra facultad que tenemos es la sancionatoria. Entonces, obviamente, la respuesta de la empresa se da en el marco porque ellos ya saben, tanto como un hecho notorio, pero también dentro de la ritualidad propia del procedimiento sancionatorio, que han sido notificados de la apertura de una investigación que no es ni un prejuzgamiento, sino simplemente precisamente un respeto por las formas que establecen la ley, el procedimiento sancionatorio administrativo en Colombia.
Para avanzar en la investigación que se originó tras una publicación del semanario estadounidense Time, el ministerio abrió un buzón para recibir las quejas de los trabajadores y extrabajadores. Ha recibido más de 50.
De hipervigilancia, de violación de la jornada de trabajo, los procedimientos de ingreso, peticiones de pruebas de embarazo a las mujeres, que es ilegal en Colombia, desde que no le pagan la liquidación, de descuentos no autorizados, bueno, un sinnúmero de quejas que violaría la norma laboral, que contrastaremos sin duda alguna con las versiones de la empresa, porque ellos tienen todo el derecho a defenderse como cualquier persona natural o jurídica del país y al final tomaremos la decisión que el derecho corresponda.
También se tendrán en cuenta las denuncias recibidas en años anteriores.
Porque también encontramos que hay muchas quejas del pasado que no se resolvieron, que no se movieron. Entonces queremos hacer una acumulación de esas quejas para resolverlas en una sola decisión.
El director general de Teleperformance, Daniel Julián, aseguró que su empresa cumple con las leyes aplicables tanto en Estados Unidos como en los otros países.
Edwin Palma Egea, en línea, el viceministro colombiano de Trabajo en Colombia, en línea con Ana María Ospina de RFI, las empresas privadas francesas, primeras empleadoras privadas extranjeras en ese país. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Cine Uruguay, Diana Cardoso, invitada por su último largo, Estación 14 de María Carolina Piña.
En primavera, por ejemplo, vamos a volar papalotes. ¿Qué más hacemos en primavera?
Desde lo alto de sus 7 años, Luis ve de cerca la violencia que sacude a su comunidad. Un ataque del narco a una casa pudiente propicia el descubrimiento de la muerte. Así comienza Estación 14, cinta llena de contrastes y que pone al espectador en los zapatos de un niño que debe dejar de serlo para descubrir las aristas de una realidad cruda. Su directora es la uruguaya residenciada en México, Diana Cardoso, una fiel oyente de nuestra emisora, a quien conocimos en un café parisino.
Mi continente es México de hoy, México en la violencia, y yo quería ver las generaciones estas que están naciendo y que están creciendo en medio de ese conflicto. Entonces, es una película de descubrimientos de los 7 años. El niño descubre la muerte a los 7 años, ve unos ejecutados en su pueblo, descubre el ritual de la muerte, van al velorio de esas personas. Cuando ve los ejecutados, no dice, ¡ah, qué horror! Lo que podría decir es una mirada totalmente de pregunta. Se descubre la fragilidad de los adultos, descubre la primera escena sexual y va aprendiendo la masculinidad de su padre, una forma muy tóxica de la masculinidad que va a reproducir sin duda. Entonces son grandes cosas que parecen pequeñas, pero por las que va a pasar miles de veces por su vida.
Diana, en tu película hay muchos contrastes. Hay el contraste de la tranquilidad de vivir en un pueblo con la violencia de ese pueblo, la mirada del niño contrastada con la mirada de los adultos, la tranquilidad de ese pueblo por el que pasa un tren que parece un terremoto cada vez que pasa. Para ti eran importantes esos contrastes.
Absolutamente. El cine y la literatura, y creo que toda la creación parte de paradojas, parte de las contradicciones de la vida. Y si nosotros nos fuéramos a contar la vida, la contaríamos a partir de esos momentos de grandes como giros dramáticos, de quiebres. A partir de los dilemas es que nos damos cuenta que estamos vivos. Entonces, para crear una historia o para contarla, necesitamos partir de eso. Lo anecdótico es apenas como la piel, la parte más externa, la más epidérmica de la película. Adentro laten las contradicciones. Eso es lo que nos mueve de lugar, adentro y afuera. Nos da nuevas reflexiones, nos da la posibilidad de entender algo. Entonces, sí, van a encontrar miles de contradicciones dentro de la película porque son como el pulso permanente de la vida.
Hay que lavar ese señor. Lo voy a llevar a San Andrés a vender.
¿A San Andrés? ¿Y en qué te lo vas a llevar?
Ay, bebé.
Y hace un momento nos hablabas de ese protagonista que es Luis, pero también de su padre. Tu película está atravesada por esa relación del padre con el hijo, de ese hijo que descubre las vulnerabilidades y la masculinidad de su padre, y de ese padre que quizás se da cuenta que tampoco está a la altura de ser padre, que no conoces
lo que es ser padre.
Exacto, el padre está aprendiendo a ser papá. Es un muchacho de 26 años que a esa edad ya tiene 3 chicos, el protagonista Luis, después tiene uno de 2 y medio y uno de 10 meses. Entonces es esta forma de vivir que te agarra sin tantas elecciones y decisiones y se descubre padre. Y a los 7 años el niño ya lo empieza a mirar y se da cuenta que no es un padre infalible, que es un padre muy falible. Es un padre que derrapa todo el tiempo. Y el hombre lo que quiere es conservar esa dignidad, que el niño lo siga viendo como un padre mucho más sólido de lo que es. El asunto es que lo que lo mueve a Manuel, que se llama el padre, es que es un hombre impulsivo que hace lo que hacen todos en el pueblo. Y ahí está su quiebre, digamos. Sin pensar, va a una casa que han atacado los narcos, que han incendiado. Sucede todo el tiempo en México, que deja un goteo al narcotráfico para que la comunidad también saque cosas. Y Manuel va a esa casa incendiada con el niño, porque ya es el hijo del padre, digamos, a los 7. Los otros son como hijos de la madre. Y el niño ve una cantidad de escenas que le marcarán y que, bueno, y que detonarán la historia, ¿no? Pero yo no lo juzgo a Manuel. Los adultos hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Y somos falibles. Y le hacemos la ficción a los hijos, que somos personas mucho más sólidas, pero estamos aprendiendo como todos.
¿Mi abuela se va a morir?
No, ¿por qué dices eso, pinchos con qué?
¡Una! ¡Dos, tres, de abajo! ¡Abajo, rápido! ¡Se tapan!
Tú eres uruguaya, se te siente cuando hablas, pero tienes muchos años viviendo en México, un país que me decías antes de esta entrevista, quieres mucho, es tu casa, pero también eres capaz de ver esas fragilidades también que hay en la sociedad mexicana, y una de esas es la violencia. ¿Era importante para ti ponerlo en esta película?
Sí, la violencia está porque está todo el tiempo. La vida es muy precaria en este sentido en México, para todos, ¿eh? En la Ciudad de México sientes una ficción de cierta tranquilidad, pero sales a la primera ciudad y ya sabes que ahí puede pasar todo. Que pueden dejar un muerto en la puerta de la casa. Es decir, bueno, es una sociedad que está permeada por una situación de violencia desde el 2006. La situación se hace mucho más violenta en México porque hay un presidente que se llama Felipe Calderón que llega a través de un fraude electoral o una elección muy sucia. Y para convalidar electoralmente su triunfo, entre comillas, declara una guerra contra el narcotráfico.
Y militariza el país.
Entonces, de 5 o 6 grupos, se descabezan esos grupos y se hacen decenas, cientos y miles de grupitos. Se balcaniza el narcotráfico y se balcaniza el país y se mete el ejército en las comunidades y en tierra. Es el peor cóctel que se puede hacer. Es una bomba de tiempo eso. Porque la sociedad se violenta de una manera, porque ya no hay 2 jefes o 5 jefes o 10 jefes, sino hay cientos, miles de jefes. Y cada uno con su negocio aparte. Y unos se dedican a secuestrar gente, otros a pedir derecho porque pagues por todo. Nosotros estábamos filmando y sabíamos que estábamos en territorio del narco. No sabíamos de quién era el territorio. Pero hay que mandar decir, vamos a estar trabajando, pero no vamos a ver nada. Es una tragedia que yo creo que solo se resuelve a nivel internacional con una voluntad expresa de los países consumidores como Estados Unidos, que provee las armas para el narco y que consume la droga que se produce en América Latina. Tiene que haber un consenso y una honestidad de parte de todos los países, de decir, bueno, ¿qué hacemos con este problema que es global y que ese dinero está en los bancos de Suiza y está en la economía formal? A sanear todo eso, pero es voluntad internacional, ningún país lo puede hacer, México no lo puede hacer, aunque lo quiera hacer. Entonces, tenemos un problema global instalado básicamente en un territorio donde pone los muertos, que es México. Y una población que está en el medio sin ninguna defensa. Los muertos los está poniendo México. Ese país está pagando una cuota de sangre enorme.
Y ahora que hablas de esa violencia y que tu película habla sobre esos niños que han nacido y que viven en medio de esa violencia, ¿era para ti importante mostrarlo en una película que además se está viendo en otras esferas fuera de México?
muy importante. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que es nacer y que toda tu vida sea en medio de una situación irremediable, donde la vida se juega cada minuto y no sabes, está en la escuela y no sabes si viene la balacera, no sabes de qué lado viene? Me han agarrado una cantidad de balaceras y todo lo que te dicen es tírate en el piso. Tenemos que hablar de nuestro presente. Somos testigos. Tenemos que contar las historias que suceden en este segundo de vida que tenemos. Tiene todo el sentido eso. El cine no es para contar la guerra, bueno, algunos la contarán, la guerra de las galaxias, es para contar la guerra que sucede en Tierra y que nos involucra a todos, porque aunque yo sea una realizadora que vive en la Ciudad de México, mis historias salen de los periódicos y salen de lo que sucede todos los días, salen de la realidad. Y Gael, el niño de la película, vive esa realidad. Y los tres, todos los niños que aparecen ahí, han visto lo que les ha sucedido en la ficción. Están contando su vida. Y que le pueda salir la película y la pueda mostrar en Francia, y yo vengo de España ahora, donde hubo un premio y todo eso. Yo agradezco, les agradezco a ustedes que se interesen, porque es un problema de todos.
¿Qué esperas de un público tan diferente como es el europeo, que está fuera de esa realidad o que la ve de muy lejos? ¿Qué reflexión esperas que tengan luego de ver tu película?
Yo tuve el pulso recién en Madrid con la película y ahora vengo de Montpellier, de un pueblo que se llama Set. Es muy buen público para la película. Es muy buen público. Ha sido un público abierto a descubrir la historia y a descubrir las capas de la película también. La ficción es como si uno abriera y adentro de las escenas hay mucho más que lo que se cuenta. Por eso es que todo tiene que estar, es decir, muchas cosas se embonan en una película. Hay una vives desvelada, que cómo muestro esto, que no sea literal, que tenga una forma que lo meta y una profundidad, y que el espectador pueda tirar de ahí y haya abajo un material que le hable. Bueno, el cine tiene esa posibilidad. Soy una luchadora porque volvamos a la experiencia cinematográfica, las salas. Mi película en una plataforma, si se ve, se va a ver la cuarta parte de la película. Porque va a estar interrumpida por la cena, por el teléfono. Y es una historia que hay que vivirla y dejarse involucrar, porque sucede mucho adentro de ese dispositivo de luz apagada, sonido, imagen y relato de niños, además, de niños de 7 años con sus padres y la vida en ese lugar del mundo. Necesitamos que el público vuelva a las salas. Ver una película no es una experiencia cinematográfica, son dos cosas distintas. Verla es verla. La experiencia cinematográfica es vivir con el personaje su conflicto. Y eso solamente en una sala de cine, con un sonido y algo que te envuelve y te abrace, es lo que lo hace posible. Yo espero que en México se vea la película y que se vean cines y que se pueda vivir la vida de Luis, que también es nuestra infancia, la de todos, creo.
Bueno, y con esa invitación a ir al cine, te agradecemos, Diana Cardoso, por esta entrevista que nos has dado para Radio France Internacional.
Yo agradezco a Radio France Internacional y a ti. Y larga vida Radio France Internacional, porque es una institución que seguimos en todo el mundo también. Y bueno, para mí es importante que haya voces que, por ejemplo, en este momento, con lo que está pasando en Ucrania, puedas buscar a ver cuál es la voz de Dolce Vele, Radio France. Bueno, no sé si vas a poner esto, pero para mí era importante decírtelo a ti.
Sí, lo voy a poner, lo dejamos.
Bueno.
Gracias, Diana, y hasta pronto.
Hasta pronto.
Estación 14 de Diana Cardoso llega a Francia después de ganar el premio a la mejor película en el Festival Cine por Mujeres de Madrid.
Mi padre dice cosas que no son.
¿Qué dice?
En Radio France Internacional en español estamos cumpliendo 40 años informando y lo hacemos junto a la red de radios asociadas que nos acompañan en todo el continente americano.
Hola, soy Valtier Mejía, director de rtvmexico.mx. Les mando una cordial felicitación por mantenernos de manera veraz, oportuna e imparcial informados día con día. Deseamos estos sean los primeros 40 años y que la redacción de RFI en español siga creciendo y compartiendo a todas las regiones de habla hispana en el mundo los sucesos más importantes y trascendentales que ocurren todos los días. ¡Muchas felicidades! Desde RTV México, solo para tus oídos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.